Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el puerto de Lampedusa. Este ruido que oirás de fondo es el ruido de algunos barcos que tienen el Onan, la batería puesta, el de las personas que van y vienen en este puerto. A muy pocos metros de aquí tengo enfrente el muelle donde traen a los barcos que han sido rescatados en el mar. Los barcos que han salido de Túnez, de Libia. Estando aquí, una parte del equipo de la tarde, hemos vivido uno de esos rescates. Los que tienen más suerte son los que llegan, los que pisan estos muelles, esta tierra, porque muchos otros, miles, decenas de miles, se quedan en el mar que tengo enfrente, en este mar azul que es un cementerio, un gran cementerio, la ruta más peligrosa de la migración en todo el mundo. En una de las esquinas de este puerto hay una especie de cementerio de barcones, como lo llaman aquí. Barcos, todos ellos, pues en muy mal estado. Y hace un rato he estado encima de esos barcos, que son los barcos de los migrantes, y la verdad es que te pone los pelos como escarpias estar sobre esos barcos. Quedan pues unas zapatillas, queda una chancla, queda algo de ropa. Y claro, la diferencia es muy poca. Yo que he nacido a este lado del Mediterráneo, pues no me he embarcado. Pero si hubiese nacido 100 kilómetros más allá, pues esas zapatillas podrían ser las mías. O esa camisa abandonada podría ser la de una hija mía, que ha recorrido muchos kilómetros. Y se te ponen los pelos como escarpias, porque esa zapatilla abandonada, ese pantalón abandonado, es el de alguien que, buscando un mundo mejor, ya digo, podías ser tú, podría ser yo. La única diferencia es haber nacido 100 kilómetros aquí o 100 kilómetros más allá. Ya digo que han hecho una travesía tremenda. Aquí he encontrado a un senegalés que me ha contado cómo son esos días de travesía.
Cuando estás en mitad del mar, el hambre la olvidas. Esto viene después. Lo que piensas es cómo puedes huir de allí. ¿Cómo puedes salir de esta situación? Porque te giras y no ves a nadie. Te giras y no ves a nadie de tu casa. Solamente ves el mar. No ves a nadie más. Solamente piensas en cómo puedo salir de aquí. No en si tienes sed o hambre.
El mar, en medio de este gran mar. Hemos vivido un desembarco, digo, y lo sorprendente es que hemos visto la cara de algunos de los chicos que han venido. Y vienen de Bangladesh, nada más y nada menos que de Bangladesh. En Italia ha llegado mucha gente en el último año, 135.000 personas. Aquí hay un centro de acogida que acoge, que tiene capacidad para 400. En septiembre ha habido semanas en las que han llegado 10.000 personas. Claro, lo que ha hecho el gobierno italiano es blindar la isla. Está llena de soldados, llena de policía. Tiene su lógica que no se queden aquí, porque la isla es muy pequeña, los llevan hasta Palermo. Lo que no tiene ninguna lógica es lo que hace el gobierno italiano, que no tiene el apoyo del resto de los socios, y debería tenerlo, del resto de los socios de la Unión Europea. Pero prohibir a las ONGs que rescaten a personas en el mar es una falta de humanidad, de respeto mínimo por la dignidad de la persona. Es verdad que con Italia y con los países del sur tendría Europa, la Unión Europea, que tener más solidaridad, más apoyo. Pero no rescatar es absolutamente inhumano, porque tú y yo podríamos ser los que están en esos barcos que vienen. En Alemania, Scholz, un socialdemócrata, ha dicho que hay que hacer deportaciones masivas. Un socialdemócrata. Porque ha llegado, bueno, no han llegado 10 millones, han llegado a Alemania 70.000 o 80.000. Solo en 2015 llegaron a Alemania 1 millón de refugiados. Están perfectamente integrados la inmensa mayoría, están trabajando. ¿Y ahora cuál es el problema? ¿Por qué se hace tanta demagogia? Ciertamente en este pueblo, en esta isla, hay una presión migratoria que hay que saber gestionar. Ciertamente Italia necesita ayuda, pero de ahí a utilizar los migrantes para extender el miedo, ¿por qué Scholz en este momento promete expulsar a los solicitantes de asilo? Por una razón puramente política, porque la extrema derecha, Alternativa por Alemania, presiona, porque Alemania ya ha dado muestra de tener capacidad para acogerlos. La política europea de inmigración es un desastre, se acaba de aprobar un nuevo reglamento, endurece para algunas circunstancias los requisitos de acogida, establece un reparto de cuotas que sabemos que no se van a cumplir. Los países del sur necesitamos más ayudas. Los países del sur no pueden hacer lo que está haciendo el gobierno italiano. Italia necesita ayuda, pero Italia no puede evitar, no puede intentar impedir que las ONGs rescaten a estos que podríamos ser tú y yo en medio del mar Mediterráneo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Si así funcionan los servicios de acogida que atienden a los migrantes a su llegada en patera.
Exactamente la parte inicial.
El lugar en el que estamos es exactamente la parte inicial donde se da la bienvenida a la gente para identificar un poco los grupos de llegada. Cuando llegan reciben un kit de recepción inicial, donde hay ropa y una muda para poder cambiarse. Aquí vemos, por ejemplo, cuántas mujeres hay, cuántos niños hay, a cuántos niños hay que prepararles de forma inmediata leche y proporcionarles pañales.
Es Federica, trabaja en la Cruz Roja de Lampedusa, en el llamado Hotspot, como te digo, es el centro de acogida inicial de migrantes en la isla italiana, donde nos encontramos hoy en la tarde. La situación allí es muy complicada, los centros de atención están desbordados y las llegadas no cesan. Muchas de las personas que intentan alcanzar estas costas salen de África, pero Lampedusa no es el único destino para estos migrantes, también lo son nuestras costas, las costas españolas. Bay es un joven senegalés que ha intentado entrar 7 veces en España, tanto por mar como por tierra.
Sí, pero solo por vías legales, no por el mar. El mar está prohibido. He entendido también que el bosque es peligroso. Es demasiado peligroso.
Que tengan mucha suerte, amigo.
Merci.
Con él ha hablado Ángel Espósito, que hoy encenderá la linterna desde Senegal a partir de las 7 de la tarde. Desde primera hora de la mañana, en COPE te estamos contando el drama de la migración y el infierno en el mar al que se enfrentan para alcanzar suelo europeo. A través de la programación especial El drama de llegar a Europa, te estamos contando todos los detalles de esta crisis humanitaria a nivel global. Además, en nuestra web, en cope.es, puedes consultar todos los datos e imágenes. Y mientras, siguen los bombardeos de Israel contra objetivos de Hamas, así como los ataques por parte de milicias de Hezbollah contra el Líbano. La Unión Europea ha llegado a un consenso básico entre sus 27 miembros para pedir una pausa por razones humanitarias en Gaza y poder llevar la ayuda necesaria a la franja. Detalles, Paloma García Ovejero.
Se han resignado. Una pausa no es un alto el fuego, es una petición menos ambiciosa, reconoce Josep Borrell, pero es necesaria. Y hoy los ministros de Exteriores de los 27 han estado al menos de acuerdo en eso, según acaba de anunciar el alto representante de todos ellos.
Puedo anticipar, o puedo al menos considerar, que la idea de una pausa humanitaria como algo que facilitaría la entrada de la ayuda humanitaria y permitiría a las poblaciones desplazadas ponerse a cubierto es algo que los Estados miembros han apoyado.
La decisión la tienen que votar ahora los jefes de Estado en la cumbre que se celebra aquí en Bruselas jueves y viernes, pero al menos han acordado pausa humanitaria.
y sigue la investigación para esclarecer por qué un camión y un turismo han colisionado a la altura de Ceguilla, en Segovia. Un siniestro en el que ha fallecido una mujer de 34 años y sus tres hijos menores, uno de 5 años y otros dos de poco más de un año. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia, un equipo médico de zona y un helicóptero medicalizado, pero solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer y los tres niños. Y Real Madrid y Fútbol Club Barcelona buscan un buen resultado en la Champions antes del clásico. Luis Munilla.
El sábado es el Barça Madrid, pero antes toca el regreso de la Champions. El Barça recibe el miércoles al Shakhtar y el Real Madrid juega mañana en campo del Braga con el último entrenamiento esta tarde en Portugal. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid intentará mañana encarrilar ya la clasificación para los octavos de final. Han viajado 20 jugadores que se van a entrenar en el Estadio Municipal de Braga a las 8 de la tarde, un estadio con capacidad para 30.000 espectadores y que no tiene gradas en los fondos. Ancelotti va a introducir rotaciones, volverán al centro del campo Modric y Camavinga y Nacho en la defensa y Joselu en la delantera podrían ser titulares. Va a pitar el inglés Michael Oliver y Florentino no tiene previsto viajar a Portugal.
A las 7 y cuarto escucharemos a Kepa y a Ancelotti en rueda de prensa. Mañana también Benfica, Real Sociedad y Sevilla-Arsenal. Al técnico del Sevilla, Diego Alonso, le acaban de preguntar por el arbitraje de Burgos Bengoechea el sábado ante el Real Madrid.
Creo que los equipos de fútbol tienen que ser mejor que cualquier arbitraje. Deben estar preparados para convivir con el error del árbitro, que estar pensando en las excusas te quita tiempo, te quita foco y te quita energía, y es algo que a mí particularmente no me gusta.
Hoy se cierra jornada de liga en primera con el Valencia-Cádiz y en segunda con el Alcorcón-Cartagena. Tiempo de juego comienza a las 9 en Cope Más. Y noticia negativa en el Getafe porque Mauro Arambarri se pierde lo que resta de temporada. Le han operado hoy de rotura en el ligamento cruzado y también en el menisco externo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo muy gris que presagia lluvia y 15 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos espera más fresco, sol y nubes por la mañana y lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, hay un accidente en sentido salida en la A1 en Alcobendas. Dificultades de entrada también por la A1 en Las Tablas, A4 Butarque y M607 El Goloso. Y de salida, A3 Rivas, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda. Onda. En ambos sentidos, complicaciones en la A2, en Torrejón y A4 Pinto. Y lo peor de la M40 en Hortaleza, en ambas direcciones, y en Pozuelo hacia la A5. Galardonada con el Premio Nacional de Narrativa, la escritora madrileña Pilar Adón por De Bestias y Aves, una obra de gran originalidad, belleza, riqueza poética y fuerza de lenguaje, según destaca el jurado. Sigues en la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en el puerto de Lampedusa. Tengo delante de mis ojos pues unas 15 embarcaciones que están semi-hundidas. Son los barcos, no se puede hablar de pateras, en los que llegan los migrantes. Aquí es donde son desembarcados. Y estoy en el pantalán, en uno de los pantalanes de este puerto. Pantalán es lo que permite desde tierra entrar un poquito en el mar donde están amarrados los barcos. Y estoy delante de un barco que es histórico, el Gamar, y acompañado de una persona que hace 10 años fue protagonista de lo que sucedió aquí. El 3 de octubre de 2013 fue el momento en el que se produjo un naufragio realmente sangrante, realmente doloroso, y Vito, que está aquí conmigo, delante de su barco, el Gamar, consiguió rescatar parte de los migrantes. Vito, salve.
Buongiorno a voi, grazie.
¿Cómo recuerdas la noche del 3 de octubre?
Me la recuerdo con tanta tristeza.
Lo recuerdo con mucha tristeza. Mucho dolor y también un poco de alegría. Alegría por las personas que salvamos y mucho dolor por las personas que podrían haberse salvado. Pero lamentablemente para 368 de ellos el amanecer nunca llegó.
La alba no es mai arrivata.
¿Por qué estabais en el mar? ¿Dónde estabais y quién estaba aquí en el Gamar?
Noi quella notte non dovevamo uscire.
Se suponía que no íbamos a salir esa noche y entonces alguien dijo, vamos, esta noche va a hacer un viaje al mar para nadar a medianoche. Éramos yo y otros 7 amigos y cuando eran las 3:30 de la mañana dije, vámonos a casa. Pero alguien dijo, ¿por qué no paramos aquí esta noche a dormir? Nunca había sucedido nada en todos los años que salimos al mar, así que nos quedamos dormidos cuando a las 6:30 de la mañana un amigo que estaba durmiendo conmigo justo aquí, donde está la cabina del piloto, lo despertaron los gritos.
Proprio qui dove c'è la cabina di pilotaggio è stato svegliato da queste grida.
Empezaba a amanecer y le dije que eran las gaviotas, pero él insistió en que escuchó estos gritos. Salimos al mar desde la bahía de Sabacara, navegamos 800 metros y los encontramos. 200 personas frente a nosotros gritando y pidiendo ayuda.
200 personas que urlaban y que debían ayuda.
¿Cuál ha sido tu pensamiento, tu sentimiento cuando has visto a estas personas en el mar gritando?
Habíamos avuto tanta paura porque...
Estábamos asustados, muy asustados, porque nos hubiera gustado salvarlos a todos, pero era imposible poder salvarlos. Y luego la primera reacción fue, no quiero salvar solo a 4 o 5. Comencé desde esta plataforma con el chaleco salvavidas. Comencé a tirar estos salvavidas y una a una las personas se fueron poniendo debajo de mi barca. Estaban desnudas y completamente sucias del diésel. Y así comencé con 4 o 5 y ya no me detuve frente a estos brazos que pedían ayuda.
Frente a queste braccia che chiedevano aiuto.
Pero este barco es pequeño, la camara es pequeña. Tiene cómo habéis hecho?
Guarda,
mira, si todavía lo pienso hoy, no lo sé. Pero este barco demostró que quería salvar a mucha gente.
Salvare tante persone.
47 personas en este barco.
Più noi otto.
Nosotros, que éramos 8, pues 55
personas. 55 persone.
Pero es increíble, si lo miro, pues puede haber 10 o 12.
Si tú piensas que con una barca tipo esta,
piensa que en una barca como la que tenemos aquí delante pueden llevar hasta 200, 300 personas amontonadas.
Tutti ammassate sopra.
En queste,
sí, sí.
En estas.
Quella, sí, quella lì, en esa azul y blanca de ahí creo que debía haber por lo menos 150 personas, 150 o 200 personas.
100 personas.
Vito me señala una barca que está prácticamente hundida, al menos la popa está prácticamente hundida. Es una barca pequeña, o sea, debe tener 12 metros, 20
metros. Sí, 12, 15 metros.
Sí, 12 metros, 15 metros, y dice que vienen aquí pues 250. Ma, ¿tú tienes relación con los que has salvado?
Yo un continuo rapporto con quelli che ho salvato.
¿Dónde están?
Sono in giro per l'Europa.
Están repartidos por Europa, la mayoría vive en Suecia y ahora para el 3 de octubre hubo varias personas a las que salvamos que vinieron aquí.
Ah, sí.
Vinieron como todos los años, el 2 de octubre y hasta el 4 o 5 de octubre estuvieron aquí con nosotros.
L'1, el 2 de octubre, fino al 4 o 5 de octubre eran aquí con noi.
¿Qué hacen? ¿Cómo han rehecho su vida?
Loro, cuando sono riusciti a scappare dall'Italia.
Cuando lograron escapar de Italia y llegaron a estos países, pidieron asilo político en Suecia, especialmente los que yo salvé, y les concedieron asilo político después de 2 meses de estar en el país. Estudiaron 2 años y luego le dieron un trabajo y algunos de ellos se reunieron con sus familias. Ahora viven felices en este país.
Y adesso vivono felici in questo in questa nazione.
Porque ellos de dónde
llegan? Eritrea.
Eritrea. Bueno, pues estamos saliendo del Pantalán y es impresionante, ¿no? Lo de Vito. Ese sentido de humanidad inmediata. Yo tengo que salvar a la gente del mar. Dunque, de estos que salvaste aquella noche, ¿tienes alguno especialmente en el corazón que recuerdes especialmente?
Ma guarda, tutte le loro storie.
Todas sus historias están en mi corazón. Hay algunos que me tienen más cariño, son más cercanos y me mandan muchos mensajes bonitos. Muchos me cuentan cómo viven con sus familias y eso es algo muy bonito. También que me llamen my father, aunque no hablo inglés, me dicen mi padre.
Yo el inglés me llaman my father.
Ma, un nombre.
Un nombre te puedo decir.
Un nombre te puedo decir Salomón. Te puedo decir Ambassenger, Manuel. Todos los niños que salvamos, que yo salvé y que nos tratan como padres.
Y que ci tratano veramente come dei genitori.
¿Cuántos años tenían cuando estaban en el mar?
Il ragazzo più giovane che ho salvato.
El niño más pequeño que salvé tenía 13 años y 2 meses.
Nos bajamos del coche de Vito y en un rinconcito hay una especie de, bueno, memorial. Es un memorial con muchos nombres. ¿Qué es esto, Vito?
Esto es un sueño que yo he avuto.
Este es un sueño que tuve durante muchos años después del naufragio, porque todas estas personas que ven con todos los nombres marcados arriba son 366 nombres y faltan dos, pero ellos también están con nosotros. Estas personas estaban dispersas en los cementerios sicilianos y en cada lugar donde enterraban un ataúd ponía un número, pero creo que en la vida con un número no se entierra ni siquiera un objeto.
Semere Yemane Seguit Brane Tayedin Robiel Eyob Amanuel, 366 nombres. Vito no solo ha querido sacar del mar a los que gritaban, ha querido rescatar también la memoria de los que fallecieron aquel día, de los que murieron en el mar. Gracias, Vito, por habernos contado la historia y por tu gran humanidad.
Gracias a vos por esservi interessati.
Gracias a vosotros por interesaros y en cualquier caso tenemos que mantener viva esta tragedia para asegurarnos de que no vuelva a suceder.
No posso più accadere.
47 personas, Fernando, que salvó Vito de, sin duda, la mayor tragedia que se ha vivido en el Mediterráneo. Sí. 368 personas murieron en ese naufragio. La barcaza llevaba 550 personas, además fue... porque estaban a 800 metros de la costa,
sí.
A nada.
En una de las calitas que hay aquí en Lampedusa, mira, hay dos cosas de esa historia que yo me quedo para mí, que es la imagen del barco, que es un barco, bueno, chiquitito, de pesca, y digamos, el impulso de ir a por ellos y de sacarlos del mar. Y luego el memorial, o sea, el trabajo que han hecho para que los que murieron ahogados no sean un número, para que sus nombres estén en algún sitio. Esta es una labor muy importante, porque a quien se puede se le saca del agua y a quien no se le puede sacar del agua se le da un entierro o un memorial digno. Son personas, son nombres, son historias, no son números, Pilar.
Y las has podido leer tú ahí mismo, que nos las estabas leyendo, de hecho, ¿no? Gracias a Vito y a los que han querido que esos nombres estén ahí. Pues de las miles y miles de historias que llegan en cada una de esas embarcaciones a las costas italianas para encontrar un lugar mejor, ¿no?, en el que vivir, hemos podido también conocer la historia de Rimon Karam, un joven egipcio copto que huyó de su ciudad natal con tan solo 14 años tras las revueltas que se produjeron en el país en 2011 a causa de la primavera árabe.
Partí del Cairo y llegué a Alejandría, y allí un grupo de contrabandistas me raptaron con una furgoneta y me secuestraron 5 días. Durante esos días los contrabandistas llamaban a mis padres amenazándoles con matarme y tirarme al mar si no pagaban una recompensa de 4.000 euros. Tuvo que vender las joyas del matrimonio con mi madre, el terreno de mi abuelo, pidió préstamos a amigos y familiares, y todo esto para conseguir esa suma de dinero.
Finalmente, Rimon pudo abordar en una segunda embarcación para llegar hasta la provincia de Siracusa, en Sicilia. El viaje se convirtió en una auténtica pesadilla.
Después, en el viaje, durante 7 días, los contrabandistas nos daban de comer arroz cocido con el agua salada del mar. Yo metía la mano en ese recipiente, cogía un puñado de arroz y antes de que terminase de masticar ya se había terminado todo. Ni siquiera teníamos ganas de beber o comer otra cosa porque el sabor era horrible.
Era molto brutta, molto disgustosa.
Y tras pasar algunos meses en un centro de acogida, Mariliana y Carmelo, un matrimonio italiano que deseaba adoptar a un niño, tomaron a Rimon en régimen de acogida hasta que cumpliera la mayoría de edad. Rimon nos ha contado que los primeros años en Italia no fueron fáciles, que pasó por un periodo de depresión causado por el desarraigo que le produjo dejar su hogar y hacer ese viaje, pero se apoyó en sus padres de acogida y encontró la fuerza.
Ellos me ayudaron, crecí con ellos y me convirtieron en el hombre que soy hoy. Hoy por hoy estoy graduado porque tengo una carrera y dentro de poco me sacaré la segunda. Soy reconocido por ser un activista por los derechos humanos y lo hago desde hace 8 años para defender el derecho de estas personas.
Y le hemos preguntado a Rimon cuál ha sido, si la ha tenido, ¿no?, la cara más amable de todo este viaje de vida.
Lo más bonito de ser inmigrante es haber conocido la vida. haber entendido lo bonita que es. Y yo, que con 14 años he tenido esta experiencia, me ha hecho crecer como nunca, porque he visto el miedo, he visto la tristeza, he visto la muerte, el abandono, y fue precisamente desde ese momento de soledad que renací y encontré la fuerza en mí.
Bueno, al menos en el caso de Raymond, como nos cuenta, después de todas las cosas tremendas de ese viaje, pues ahora se puede decir que está feliz, ¿no? Fernando, también en la memoria reciente de la isla está lo ocurrido a mediados de este mes de septiembre, lo comentabas tú antes, cuando llegaron en menos de una semana 11.000 personas. Y la isla tiene 20 kilómetros cuadrados y no llega a 7.000 habitantes. El centro de migrantes, la isla entera en realidad, como tú decías, se vio desbordada porque se hizo imposible atender a todo el mundo.
Fíjate, 11.000, 10.000 migrantes en una isla como esta, que antes yo comentaba que parece más un barco que una isla. O sea, sí. Nosotros en el fin de semana, en los tres días que llevamos aquí, pues yo creo que ya hemos visto la cara a todos los lampedusanos. O sea, desde luego, la gente de los restaurantes, que pocos que hay abiertos en este momento, porque ya se ha acabado la temporada de verano, nos conocen. Pilar, lo sorprendente en esta isla no solo son las historias de los que llegan, sino las historias de los lampedusanos. Tú imagínate que en la isla hace unas semanas había 10.000, 11.000 personas, que algunos estaban, muchos de ellos, miles, estaban lampando por las calles, muertos de hambre, muertos de hambre. Antonello, que es bombero, y su madre Teresa viven en una casa muy bonita que está cerca del hotspot, del centro de internamiento, y de ahí salieron algunos chavales que tenían mucha hambre, mucha, mucha hambre. Y fíjate lo que hicieron Antonello y su madre Teresa. Antonello, ciao.
Ciao, ciao.
¿Cómo ha cominciato la historia?
Iniciata intanto noi abbiamo la casa vicino.
Pues empezó porque tenemos la casa cerca del centro de acogida, así que es fácil llegar, ya que eran muchos ese día. Pasaron por aquí, se detuvieron y allí estaba mi madre, que oyó que el perro ladraba.
Mi madre se accorto di questi migranti erano qui in questo muretto qui.
Y mi madre se dio cuenta de que esos migrantes estaban junto a ese pequeño muro. Entonces mi madre se acercó y les dio un poco de comer.
Poi niente, poi siccome non riusciva a capire bene.
Tenían mucha hambre. Entonces fue cuando le dije a mi madre: madre, preparemos dos ollas de espaguetis y hagamos dos espaguetis allí. Los acomodé en esta mesa de aquí y así lo preparamos. Preparamos los espaguetis y les dimos de comer. Incluso, para que os hagáis una idea de lo que podía llegar a sentir esta gente, aquí tenemos una planta que se llama higo de la India. No sé cómo se llama en España, lo siento.
¿Cuál es? Ah, sí, 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 sí. Son higos chumbos, son higos chumbos.
Quelli che hanno le spine tutte sopra.
Sí, sí, sí.
Perché queste
esta gente se lo comió entero con toda la cáscara. ¿Ves? Estas tienen espinas por todas partes. Porque en Burkina Faso no las conocían y se las comían enteras.
Tenían un hambre bestial, ma avevan una fame da morire.
Tanta fame.
Esta es la
mi
esta
mamá.
Es su madre.
Sí.
Piacere. Antonello me está contando que vinieron los migrantes y entonces decidieron de darle de comer.
Sí, ho visto que avevano molta fame.
Vi que esos muchachos tenían mucha hambre. Les había dado un poco de pan, pero lo dividieron, eran 6, 7. Lo dividieron y dije, ¿qué hago ahora? Tenían hambre y entré. Tomé las galletas y todas esas cosas. Pero con esto no tenía suficiente y entonces llamé a mi hijo. Digo, aquí tengo que alimentar a estos pobres chicos. Ya había puesto la olla a hervir con un poco de agua y así, cuando llegó, ya había hecho el tomate, me ayudó a escurrir y darles de comer.
A escolar esta pasta y a dar de manjar a este pobre.
Es espaguetata con pomodoro.
Pomodoro,
basilico, tomate, albahaca y un poco de guindilla. Y parmesano, naturalmente.
Las se lo han comido todo, lo han mangiato tutto.
Tutto no lo han mangiato.
Pero no han tenido miedo de que le pudieran hacer algo.
No.
No, era buena gente. No he tenido miedo, simplemente necesitaba ayuda y nada más. Solo que no podíamos comunicarnos.
Ley, pero usted ha comprendido inmediatamente que tenían hambre.
Sí, sí,
sí, sí, porque hicieron esta señal de meterse la mano en la boca para comer.
Per mangiare.
Para ustedes, aquí en la isla, ¿hay mucha presión de esta gente que llega?
La presión llega cuando somos 6.000 habitantes y llegan 7.000.
No hay habitantes, seamos 6.000. Arriban 7.000.
Llegan todos juntos. No hay pan, no hay nada listo. Pero luego, cuando pasó un día o dos días,
cuando he pasado un giorno,
organizamos todo. Cada uno trajo algo a la iglesia, ahí lo organizamos todo. Fuimos a comer allí porque ni siquiera el centro de acogida podía satisfacer las necesidades. No había agua. Nos faltaba de todo. Entonces estos andaban por toda la isla pidiendo comida. Era una verdadera necesidad de hambre y nada más.
Era un gesto de humanidad.
En Lampedusa, durante años, siempre se ha dado la bienvenida a esta pobre gente. Siempre ha sido así.
Al día siguiente pasó lo mismo y volvimos a hacer lo mismo.
Llegaron otros chicos y pidieron comida. Dije, siéntate en esta mesa. Y puse a hervir el agua. Hice el tomate e hice penne.
L'ultimo.
Uno de los chicos cogió el último fideo de la pasta con el tenedor y lo elevó al cielo como una señal de gracias a Dios.
Per me è un ringraziamento a Dio.
A Dio, sicuramente, perché ha alzato la forchetta.
Su casa si è convertito nel ristorante di Teresa. Grazie mille, Teresa, grazie Antonello.
Bueno, bueno, imagínate llegar con hambre, ¿verdad? Y que Teresa te haga unos espaguetis.
Unos espaguetis con un poquito picante. Y fíjate lo que decía Teresa, nosotros al principio estábamos un poco desbordados, pero enseguida nos organizamos, empezamos a llevar comida a la iglesia porque estamos acostumbrados a acoger, siempre hemos acogido a esta pobre gente que llega a la isla. Impresionante, Pilar.
Sin duda, desde luego que sí, qué gente, en Lampedusa con la que has podido hablar. Sí. Antonello, Teresa y todos los demás, Vito, en fin, es el drama de llegar a Europa, pero también estas caras que estamos poniendo a las personas que llegan y también a la gente que ayuda y que ayuda mucho. Recuerda esta programación especial de COPE durante todo el día, desde Lampedusa, donde está la tarde, desde Canarias, desde Senegal, desde Túnez, en fin, para contarte más historias. Y contarte también que hay buenos consejos desde la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Un día muy especial en la tarde, en COPE, poniendo, como digo, cara a la migración, a los migrantes, a los que llegan en patera y también a los que ayudan desde Lampedusa. Y todas las fotos, ¿no? Y por supuesto, las imágenes de Fernando hablando con ellos. Y, como no, pues en este caso de Antonello, de Teresa con sus espaguetis, las vamos a subir todas. Están, de hecho, ya en COPE.es, en la web, también en las redes sociales de La Tarde, en @latardecope.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de cuatro. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No,
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera, en COPE.
Los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 37 15. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Maravíllate en India, Costa Rica, Sudáfrica. Con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Exótica.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Vaya susto se llevaron ayer los viajeros del metro de Madrid cuando en uno de los vagones explotó un patinete eléctrico. Bueno, no es la primera vez que pasa. Ocurrió también en noviembre del año pasado en un tren en Barcelona y la consecuencia es que en esta ciudad ya no se permite acceder al transporte público con patinete eléctrico. Ni siquiera si están plegados puedes pasar con
él. Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Me vine a comprar unos hilos y me quedé con la mercería entera. Esto es lo que dice Ramón Santos cuando le preguntas por qué. ¿Por qué un joven gallego como él decide en 2018 hacerse con una de las mercerías más antiguas de La Coruña, la Crisálida? No estaba en su hoja de ruta profesional. Ramón es patronista de profesión y jamás se imaginó al otro lado del mostrador, al que tantas veces acudió en busca de material para sus trabajos. Sin embargo, la vida le puso esta oportunidad por delante y él no la dejó escapar. Ramón tiene 39 años y es el protagonista de otra de esas grandes historias que nos acerca Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tienda te comprarías tú si pudieras? ¿Cuál es la tienda pues de mira, una pastelería, pero, quizá, pero, una no, panadería?
¿Tú sabes eso cuando dices que estás muy harto? ¿No te sale siempre una mercería? Pues una mercería.
A ti te puede pegar. Yo pues fíjate, sí. Preferiría una pastelería.
Una pastelería, claro, sí, para ponerte sí. Ahí.
Exactamente, un restaurante. restaurante, una
cosa
así.
A comer, venga, a comer.
Bueno, pues esta es la historia de Ramón. Ramón nunca se había, pues, había trabajado de cara al público, como mucho, pues él había dado clases de costura, de patronaje, que es lo suyo, que también esto hablaremos de él, pues yo me acuerdo de mi madre con los patrones y el jaboncito ahí.
Sí, señor.
Bueno, pues a él no le iba mal con esto, pero la idea romántica de regenerar la mercería le conquistó.
Por esta mercería han pasado muchísimos años. Entonces no se conservan tantos muebles antiguos como a mí me gustaría. Pero los pocos que tenemos los intentamos conservar muy bien y usarlos mucho. Como este que os enseño hoy. Aquí pone sedas de Gutermann. Mueble precioso que está lleno de sedas, claro, como su nombre indica. Y tiene esta puertecita aquí que quería enseñaros hoy.
Pues fíjate, este establecimiento tiene 80 años de historia. Ramón es un crack contando las cosas y les ha convertido todo esto en un fenómeno viral por ese entusiasmo con el que comunica Ramón.
Hola Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, porque además hay que saber contarlo, desde luego. Bueno, a ver, explícanos cómo es esta historia, tu interés y lo que has despertado en la gente, ¿no? Porque ahora de repente la gente sabe lo que son los botones nacarados, sin agujeros, los calcetines de hace 25 años, los muebles antiguos, que mucho tiene que ver, como decimos, ¿no?, con ese carisma que tú tienes, con esa manera de contarlo. ¿O tú crees que en general hay interés por la costura, ¿no? ¿Se puede vivir bien de un negocio como el tuyo?
Pues mira, se puede vivir, evidentemente, porque nosotros vivimos de ello. Las redes sociales son un escaparate precioso y perfecto. Y todo lo que sea divulgación es bueno para nosotros. Yoko, y si a cualquier persona le genero un cierto interés por acudir a una mercería, aunque sea en su pueblo y no sea esta, pues ya tengo medio trabajo hecho, ¿sabes? O alguien que tiene ganas otra vez de volver a coser. Bueno, yo intento enseñar nuestro día a día, cómo es la mercería y poner en valor pues nuestra singularidad. Y es que somos una mercería que tiene 80 años.
Casi nada.
No hay muchos comercios que la tengan.
Desde luego.
Es que lo tenía, claro. También, ¿sabes qué pasa? Yo daba clases de costura y aquí tenía un sitio estupendo para tener mi taller, que era lo que yo tenía asegurado, que podía ser el ingreso asegurado. Entonces no lo dudé, yo sabía que podía traerme mis clases y a las alumnas que tenía y seguir esa línea de negocio.
Qué bueno.
Entonces, bueno, era arriesgado y estuvimos los dos primeros años viviendo de las clases, evidentemente, tanto la chica que trabaja conmigo, que se llama Olga, como yo, viviendo de las clases los dos primeros años, porque la mercería, vale, es cierto que viene mucha gente y que aquí te encuentras mucha gente, pero vendemos goma que un metro cuesta 30 céntimos, que hacer caja con eso cuesta mucho.
Ya lo creo.
Ramón, el negocio de las mercerías en sí, yo siempre me he preguntado cómo esa pasión para vender un botón, o porque hasta que, como tú le preguntes a una persona en una mercería, necesito este botón, hasta que no lo encuentra no para, se puede tirar media hora y le dices ¿qué te debo? Y te dice 10 céntimos y yo decía, es que es el negocio menos menos rentable de la historia, ¿no?
Bueno, los botones no son tan baratos como la gente cree. Hay botón muy caro, también hay botón muy barato. Si se te cae un botón de una camisa y vienes a repararlo, bueno, vienes a comprar otro, evidentemente los botones de camisa son muy económicos, pero los botones es un producto caro, ¿eh? Y eso es así, y no es algo que yo me haya inventado. Lleva siendo caro de siempre. Otra cosa es que en el imaginario popular pensemos que los botones, como se venden por unidades, son baratos, pero no lo son. ¿Los negocios son rentables? Bueno, pues si no estaríamos abiertos, evidentemente. ¿Sabes qué pasa? Una mercería, para ser rentable, tiene que tener un montón de productos, un montón de stock. Y porque se vende un poco de todo. Y vale, nosotros hemos apostado por no tener ropa interior, ¿no? Y ser una mercería especializada, pero especializada de las de verdad. Y no tenemos ropa interior y es algo que bueno. Pero lo que quiero decir, perdón, que me lío, es que hay muchas mercerías que tienen ropa interior también, que venden, sí, que se venden muchos productos.
Bueno, que poco a poco, que mira, que el negocio no va mal, por algo será. Oye, vamos a ver una cosa. Estamos hablando de la crisálida, ese nombre tan especial, sí. Además, 80 pues sí. Años en La Coruña, mucha gente seguramente te agradeció que la reabrieras, porque es de esos negocios que forma parte de lo que es la vida de una ciudad. Pero, ¿qué te encontraste en el almacén? Que eso sí que no te lo esperabas.
Pues mira, unas fajas que eran medio acorsetadas de marca La Sultana, que después investigando era una marca madrileña de los años 40, Pues eso, pues me pareció una fantasía, porque yo son productos que físicamente, pues sí los podía haber visto en un museo, en un sitio, bueno, de museo textil o en donde fuera, pero o en internet o en imágenes, pero físicamente es muy difícil encontrar prendas de esos años en más o menos buen estado de conservación y poder verlas y tocarlas y verle los entresijos. Bueno, yo vengo del textil, entonces todas esas cosas me encantan y me gustan muchísimo.
Qué bien.
Después botones de nácar preciosos, pero súper gruesos. El nácar ya sabéis que se hace con conchas. Entonces, cuanto más gruesa es la concha, más caro es el botón, más difícil de encontrar, porque, bueno, conchas de calidad, o pues es difícil. Pues botones de un grosor extraordinario para de nácar. Después, mucho pañuelo de seda rematado a mano, que eso es bueno. Pues en cierto precio si encuentras hoy en día pañuelos rematados a mano.
O sea, auténticas maravillas. Oye, volviendo al tema este de los corsés, creo que alguien que le fascinaron también fue a Maya Hansen, que bueno, Maya, además es amiga tuya, es diseñadora y muchos la conocemos como la diseñadora de corsés para Shakira o Lady Gaga. Hola Maya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué te pasó a ti cuando viste todo aquello que había en el almacén y especialmente esta corsetería de principios del siglo pasado?
Pues a ver, yo conocí a Ramón, yo tengo que decir que yo le conocí yendo a dar clase, que a mí me llamó para ir para allá para impartir un workshop de corsetería. Y lo que yo no me esperaba es que cuando entré por la puerta, aquello era una mercería, pues como dice Ramón, bastante antigua, que pasabas por una especie de mostrador espectacular, lleno de botoncitos y todo tipo de abalorios, y claro, se te iba la vista. Aquellos, tú querías subir arriba, la parte de arriba, para dar pues, tus clases, pero es que te entretenías por todos los pasillitos, las cajitas, y al final, Ramón, ¿te acuerdas que acabé comprándote un par de pañuelitos de estos de los años 70, porque me parecían maravillosos? Y recuerdo que me estaba preparando yo mi disfraz de Halloween por aquel entonces, que iba del Joker, y uno de ellos me lo puse con el disfraz. O sea que yo no me lo esperaba, la verdad. No. Oye, me lo esperaba.
Maya, ¿cómo se diseña un corsé para Lady Gaga, que es una mujer que se viste de repente de filetes de ternera? O sea, tiene que ser una cosa complicada. Cuéntanos un poco eso.
Bueno, pues la primera vez que la vestimos, allá por 2012, que fue la primera vez que nos solicitaron las prendas para ella, esto normalmente se trabaja con estilistas de moda, que son pues como sus asistentes, que van pidiendo prendas que ya tienes hechas, y en plan, bueno, necesitamos las prendas para pasado mañana en Nueva York, y cosas así, de locas, ¿no? Y es como, bueno, si las tienes en stock, las envías, y si no, te las apañas para que el equipo las pueda producir en un día y enviarlas. Pues imagínate, es un poco locura todo. Normalmente no hay tiempos, no, entonces suelen ser prendas que tienes en stock, y luego ya, si el estilista ya como generas confianza con él y tal, ya te empiezan a hacer pedidos por encargo, por ejemplo, videoclips, y ya, en plan, pues mira, queremos un corsé que tenga la Venus de Botticelli estampada, porque es que el nuevo single de Gaga se va a llamar Venus, y va a ser que va a salir de una concha, como si fuera una musa del cuadro. Entonces, claro, ya te van contando la historia, ¿no? Y la verdad que es apasionante. Nunca te piden cosas normales.
No,
ya me imagino. Oye, una cosa. Entonces, Maya, ahora, como tenéis vía directa con la Crisálida, tienes vía directa. Y con Ramón, o sea, que tú llamas por teléfono y dices, oye, Ramón, necesito para el nuevo corsé que estoy haciendo para Shakira no sé qué, no sé cuál. Y él te lo proporciona, ¿o cómo es esta relación? A ver.
Hombre, pues sería lo suyo. Nosotros tenemos varias vías, ¿no, Ramón? Tenemos la vía workshop, por un lado, y luego la vía suministros.
Oye, Ramón, explica eso, a ver.
A ver, nosotros desde el principio siempre apostamos por la formación, y la formación de alto nivel en la mercería, porque, bueno, pues como somos profesionales del textil, pues nos gusta divulgarlo. Y sobre todo técnicas como la de Maya, que, bueno, pues corseteros en Europa y en el mundo del nivel de Maya, pues se pueden contar con los dedos de la mano. Y tenerla tan accesible, que sea una persona que lo cuenta tan bien y que está dispuesta a hacer un workshop, que además pues tiene buen precio, que se puede hacer en una mercería como esta, pues eso es estupendo. Y yo con Maya me encanta trabajar, es una persona con la que hemos conectado no solo a nivel profesional sino también a nivel humano, porque es una gran persona y nos encanta tenerla en la mercería y poder ofrecer este tipo de workshops, ¿no?
Es
y de que apuesten
la,
por claro, la gente como Maya.
Y la demostración de cómo se saca adelante una mercería centenaria prácticamente, que es de estos pequeños negocios que uno piensa que van a desaparecer.
Totalmente.
Pero que además, si alguien llega pues con nuevas ideas y además también mete todo esto en la redes sociales, la cosa va para arriba. La crisálida, qué bonito. Pues Ramón, Maya, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, ahora ya te has quedado más convencido de poner una
del
mercería.
Negocio de una mercería.
¿Sí?
No, para ti.
Yo pero sigo... yo creo que es muy, sobre todo es muy desestresante. No,
no eso sí, es verdad muy... que les ves como muy relajados.
Pues
sí,
eso,
sí,
ya
sí.
Está,
y tiene un olor
visto.
Muy particular, ¿no? O sea, pero yo era un, es un negocio que no va conmigo, Pilar.
Vaya. Bueno, Javi, gracias.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna, con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía, captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Si el presentador de tu televisor habla así, necesitas
el gran renove de MediaMark. Renueva tu tecnología y ahorra hasta 340 euros con el pulgadas por euros en tu nueva tele y hasta 260 euros con el kilos por euros en tus nuevos electrodomésticos. MediaMark.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Foto de una esquina del puerto que está debajo del hotel en el que duermo desde hace dos días. Es un hotel simpático, familiar. En el desayuno me dejan repetir. La foto es de una esquina del puerto de pescadores de la pequeña y blanca isla italiana de Lampedusa. Es una especie de cementerio de barcas destartaladas con la madera ya blanda. Barcas abiertas sin cabina de pilotaje, sin toldo para evitar el sol, sin flotadores salvavidas, sin defensas para atracar, sin cabos para amarrar. Barcas desnudas con los cascos de blanco y de azul celeste, azul del cielo esperado. De blanco y de rojo, de la sangre que se quiere dejar atrás. En la cubierta de la primera barca han quedado abandonadas una chancla, un par de zapatillas y un par de pantalones estampados de señora. Sí, de señora. Porque haya pasado lo que haya pasado, la mujer que los lleva puestos era una señora. O mejor, mucho mejor. Precisamente porque ha pasado todo lo que ha pasado, era una señora, una gran señora. La foto, sin mostrar rostro alguno, retrata la energía, el coraje, la fuerza de un deseo. El deseo de una vida buena. No es una foto para mirarla y sentir compasión. Es una foto para mirarla y para aprender. Para aprender el empuje de la vida que abandona el hogar, que cruza desiertos, que busca dinero donde no lo hay, que está dispuesta a no comer y a no beber, a luchar contra olas negras en un mar sin luna. Es la vida la que decide, la que se embarca, es la vida que no puede vivir sin esperar más vida.
Has escuchado esta tarde, los hemos conocido, a Zúncaro, a Lilo, a Federica, a Vito, a Antonello, a Teresa. Son las voces de los que arriesgan su vida en el mar y de los que ayudan también, y que lo hacen desde Lampedusa, desde donde hemos estado haciendo el programa hoy, los de La Tarde. Son sus voces, pero también puedes conocer sus rostros, porque sus fotos, sus vídeos, los encuentras también en cope.es y en redes sociales en este día especial, en este día en que COPE dedica esta programación especial al drama de llegar a Europa, y lo hacemos desde los puntos claves en esta inmigración, en conocer cuáles son estas rutas. Por eso estamos a lo largo del día en Túnez, estamos en Canarias, en Lampedusa, donde hemos estado los de La Tarde, y enseguida también en Senegal. Porque ahí, en Senegal, es donde, en nada, en unos instantes, enciende la linterna Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El ataque terrorista de Hamas, que ha provocado que Israel declare el estado de guerra y se reactive el conflicto en Oriente Medio, ha hecho que la invasión de Ucrania haya pasado a segundo plano y que en la dinámica de los medios, en muchos casos, haya desaparecido de los temas que se ofrecen a la opinión pública. Lo cierto es que una guerra no se apaga con otra, sino que contra lo que parece, por la espiral mediática del olvido, contribuye a complicar aún más el complejo escenario internacional. A la guerra en Ucrania sigue sin versele un posible final y el pueblo ucraniano sigue sufriendo, mientras el mundo mira conmocionado hacia otro lugar. El presidente Zelensky denunció anoche en un discurso a la nación los ataques a las localidades de Marinka y Avdiivka, en la región oriental de Donetsk, donde el ejército ruso sigue tratando de ganar posiciones. Esta madrugada Rusia ha atacado con drones la región de Odessa. Las frías cifras hablan ya de casi 200.000 muertos desde que comenzara la invasión en febrero de 2022. En el panorama desolador del olvido mediático, algunas voces valientes y constantes, como la del Papa Francisco, se siguen alzando para pedir que se establezcan condiciones para la paz conforme a la justicia y al derecho, teniendo presentes sobre todo a las víctimas inocentes de la martirizada Ucrania. Europa debe seguir comprometida con el apoyo a la justa causa de la libertad y la soberanía ucraniana, y eso implica intentar persuadir a Rusia de que su pretensión no podrá tener éxito y, sin embargo, causará innumerables sufrimientos.